El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados radioescuchas, este es el Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas, a saber, comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos el enfoque, que se trata de noticias de profundidad. Después del enfoque tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos Vamos a hablar el idioma indonesio, que se trata de profundizar su dominio del idioma indonesio. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy, que mantenga en sintonía.
La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. La política de reindustrialización debe ser implementada para lograr un alto crecimiento económico en las décadas subsiguientes. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, Bappenas, Bambang Brojonegoro, declaró. El alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, declaró que la tienda The Little Bandung, que vende diversos productos de pequeñas y medianas empresas de Bandung, se abrirá en Cuenca, Ecuador, en los próximos 6 meses. Indonesia y Vietnam acordaron impulsar el comercio bilateral y la inversión para mejorar la balanza comercial. El economista principal Faisal Basri dijo que no veía una disminución en el poder adquisitivo de la gente, ya que no hay ningún acontecimiento o política que haga que el poder adquisitivo se contraiga. 4 estudiantes del Instituto Agrícola de Bogor, o IPB, construirán una escuela primaria islámica o madrasa para los niños de la aldea Trabeang Chok, distrito de Punia Krek, provincia de Kamboya, que se completará el 3 de octubre. Estas son las noticias en detalle. La política de reindustrialización debe ser implementada para lograr un alto crecimiento económico en las décadas subsiguientes. El jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, o Bappenas, Bambang Brojonegoro, declaró. Bappenas está trabajando actualmente para realizar la visión de Indonesia 2045, un elemento importante el cual está acelerando la economía del país para escapar de la trampa de ingresos medios para transformarse en un país de alto ingreso. Para llevar a cabo esta visión, el gobierno debe implementar varias políticas principales, incluyendo la política de reindustrialización, señaló Brojonegoro durante la Conferencia Internacional sobre la Economía de Indonesia y Desarrollo en Jakarta el lunes. Con un plan de trabajo integrado, la economía de Indonesia se espera que crezca a un 6,4% anual en escenarios altos. Con este crecimiento, Indonesia se convertirá en una nación da altos ingresos en 2034 y el Producto Interno Bruto per cápita del país alcanzará los 29.000 dólares en 2045, lo que la sitúa entre las cinco principales naciones del Producto Interno Bruto del mundo en comparación con su posición 16 en 2016. Para lograr este objetivo, Brojonegoro explicó que la política de reindustrialización debe tener características particulares y se espera que se integre de arriba hacia abajo para aumentar la contribución de la industria manufacturera para la economía. El alcalde de Bandung, Ridwan Kamil, declaró que la tienda de Little Bandung, que vende diversos productos de pequeñas y medianas empresas de Bandung, se abrirá en Cuenca, Ecuador, en los próximos 6 meses. Kamil, apodado Emil, comentó que la tienda Little Bandung es una forma de cooperación ciudad hermana con naciones amigas en América Latina. El gobierno municipal de Bandung, junto con la contraparte de Cuenca, cooperará posteriormente en los sectores cultural, ambiental y comercial. Esta cooperación ha permitido la adición a la lista de las ciudades hermanas de la ciudad de Bandung, que compila varias ciudades en el mundo que mantienen cooperación con la ciudad de Bandung. Las ciudades incluyen Seúl y Suwon en Corea del Sur, Kawasaki, Hanamatsu y Toyota en Japón, Petaling Jaya en Malaysia, Catabaco en Filipinas y así sucesivamente. El jefe del Departamento de Cooperación Exterior de la Secretaría de Bandung, Baryati Ratna Aju, explicó que la cooperación se basa en las características de ambas ciudades por su número de edificios patrimoniales, la creatividad y la gestión de residuos. Indonesia y Vietnam acordaron impulsar el comercio bilateral y la inversión para mejorar la balanza comercial. El ministro indonesio de Comercio, Enggar Tiasto Lukita, declaró el lunes que la balanza comercial del país con Vietnam había mejorado año tras año. Esta sufrió un déficit de 966,5 millones de dólares en 2014, pero se redujo a 421 millones de dólares en 2015 y 182,9 millones en 2016. Indonesia y Vietnam han prestado considerable atención al aumento del comercio bilateral y la cooperación para mejorar la calidad de la pimienta y la gestión del mercado mundial del caucho. Los temas fueron discutidos por el vietnamita Tran Tuan An en la 7ª Comisión Conjunta de Cooperación Económica, Científica y Técnica de Indonesia y Vietnam en Hanoi, Vietnam, el sábado. En la reunión, el ministro indonesio destacó la importancia de la cooperación entre ambas naciones en el campo de la inversión. Las inversiones de Indonesia en Vietnam incluyen las áreas de la propiedad, la exploración del carbón y la industria cementera. El economista principal Faisal Basri dijo que no veía una disminución en el poder adquisitivo de la gente, ya que no hay ningún acontecimiento o política que haga que el poder adquisitivo se contraiga. Faisal dijo en una discusión informal en la oficina del ministro de Comunicaciones e Informática el pasado fin de semana. Dijo que hubo un fenómeno interesante cuando cierto grupo de la comunidad registró un aumento en los ingresos, pero su consumo se mantuvo sin cambios a medida que aumentaron sus ahorros. Por lo tanto, un menor gasto no significa necesariamente que el poder adquisitivo de las personas se esté reduciendo, añadió. Mientras tanto, el jefe de la Oficina Central de Estadísticas, Suharyanto, negó informes de que el poder adquisitivo de la población ha declinado. El ministro de Coordinación de Economía, Darmin Nasution, también dijo que estaba en desacuerdo con la sugerencia de que el poder adquisitivo de la gente se debilita. El poder adquisitivo de la gente debe ser calibrado con precisión, con un indicador creíble, no solo con base en los datos de al por menor. Cuatro estudiantes del Instituto Agrícola de Bogor, o IPB por su sigla en idioma indonesio, construirán una escuela primaria islámica o madrasa para los niños de la aldea Trabeang Chok, distrito de Punia Krek, provincia de Kampong Cham, Camboya, que se completará el 3 de octubre. Bagus Wahyutomo, Kais Abdul Fatah, Ghazali Imam Negoro y Muhammad Majid Firman informaron el lunes que durante aproximadamente una década, los hijos de Kampung Cham habían soñado con tener una madrasa que imparta conocimientos basados en valores islámicos. Sin embargo, debido a la mínima asistencia del gobierno local, los niños no tenían un lugar apropiado para estudiar. Según Wahyutomo, junto con sus amigos y el Foro de Friendship from Indonesia, así como los indonesios en Cambodia Unity, construirán una madrasa con dos aulas con capacidad para albergar a más de 50 niños. Wahyutomo indicó que el fondo operacional se apunta en alrededor de 100 millones de rupiah. La condición económica de los residentes de Kampung Cham es pobre, ya que la mayoría son agricultores, trabajadores de fábricas y pescadores. Ser una minoría junto con el alto costo de vida en Camboya ha llevado a que los residentes en búsqueda de ayuda. Los residentes apoyan sumamente el edificio de la madrasa e incluso lo esperan. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias. Bueno, estimados radioescuchas, ahora llegamos al comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Todavía están conmigo, Borgias. El tema del comentario o editorial de La Voz de Indonesia de hoy es Construyendo Indonesia desde la periferia. Agosto es un mes muy especial para la gente de Indonesia. Este mes, precisamente el 17 de agosto, hace 72 años, Indonesia, que tiene aproximadamente 17.000 islas, proclamó su independencia. Es la lucha de todos los elementos de la nación por liberarse del colonialismo irregular, de manera independiente la vida y el futuro de la nación. Basándose en su ubicación geográfica, Indonesia limita con varios países, incluyendo Australia, Filipinas, India, Malasia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Vietnam. En agosto, el pueblo indonesio evalúa lo que han logrado los indonesios después de sus 72 años de independencia. Una de las preocupaciones es el progreso y desarrollo en las áreas fronterizas. De hecho, las áreas fronterizas se han convertido en uno de los focos de la administración del presidente Joko Widodo. El desarrollo y la gestión de las zonas fronterizas es uno de los programas prioritarios actual del gobierno. Construir Indonesia desde la periferia mediante el fortalecimiento de las regiones y pueblos en el marco del Estado unitario se encuentra en el tercer punto de Nawacita o la agenda de nuevas prioridades del gobierno. El gobierno de Indonesia desarrolla continuamente infraestructura en las zonas fronterizas. El presidente Joko Widodo ha afirmado varias veces que el país tiene que construir infraestructura en las zonas que se limita con los países vecinos para mantener la soberanía nacional. Incluso el presidente asigna a sus ministros relacionados con el desarrollo de la infraestructura para completar todos los planes y programas para 2019 a más tardar. El desarrollo de la infraestructura como las carreteras se han convertido en la expectativa de muchas personas en las zonas fronterizas, de modo que ya no dependen de la oferta de los países vecinos. La seriedad del gobierno indonesio para desarrollar zonas fronterizas se ha visto al menos con el presupuesto desembolsado. En los últimos 3 años, el presupuesto asignado por el gobierno ha seguido aumentando. En 2015, el presupuesto fue de 9.5 billones de rupias. En 2016, ascendió a 13 billones de rupias y ahora es 16.9 billones de rupias. El desarrollo en las zonas fronterizas debe recibir una atención especial porque son la primera fortaleza para soportar la entrada de cosas no deseadas desde el exterior. Se espera que el bienestar creciente incremente el espíritu de nacionalismo de la sociedad y fortalezca la fuerza de Indonesia en la frontera. Estimados radioescuchas, este fue el comentario de hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz. El programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es dotpoi.co.id.
Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia, un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Empezamos hoy en la historia con el 15 de agosto de 1948. La República de Corea se estableció. En el año 1910, la península de Corea fue ocupada por los japoneses. La península de Corea obtuvo su independencia después de la Segunda Guerra Mundial terminó en el año 1945. Pero los soviéticos y los estadounidenses han impulsado a los imperialistas japoneses de Corea y pusieron sus respectivas tropas en las partes sur y norte de la línea fronteriza de la latitud de 38 grados norte. Hasta la base de la división de la península coreana se ha formado. En el año 1948, como consecuencia de la división de la península entre los soviéticos y los estadounidenses, surgieron dos nuevas entidades, Corea del Norte y Corea del Sur. En el norte, un guerrillero antijaponés y activista comunista, Kim Il-sung, obtuvo el poder a través del apoyo soviético. Y en el sur, un líder político exiliado de derecha, Syngman Rhee, fue nombrado presidente. Investigaciones arqueológicas revelaron que la península fue poblada desde el Paleolítico Inferior. Bajo la supervisión de la Organización de las Naciones Unidas, las elecciones democráticas se llevaron a cabo en la parte sur o Corea del Sur. Y el 15 de agosto de 1948, Corea del Sur estableció oficialmente bajo el nombre de la República de Corea. Con el anuncio de la formación oficial de la República de Corea, así la península de Corea dividida perfectamente. El siguiente acontecimiento histórico es del 15 de agosto de 1945. Los líderes de la Juventud Indonesia celebró reunión para convocar a la Declaración de Independencia. Los anuncios de la rendición de Japón a los aliados recibida a través de programas de radio en Yakarta. Con la rendición de Japón significó que la situación ha cambiado. Los japoneses ya no destartan Indonesia, pero solo sirven como vigilante de status quo que mantienen la situación y condiciones tales como en tiempos de guerra y prohíben cualquier cambio en Indonesia. La independencia no se podía obtener de Japón. Por lo tanto, el 15 de agosto de 1945, los jóvenes indonesios, dirigidos por Khairul Saleh, llevaron a cabo una reunión en la sala laboratorio Micrologi, en la calle Pegangsaan Timur, para discutir la implementación de la declaración de independencia sin ayuda de Japón. La reunión dio lugar a la decisión de que, primero, insta urgente a Bung Karno y Bung Hatta para desvincular relación con Japón y deber consultar con los jóvenes. En segundo lugar, pidió urgente a Bung Karno y Bung Hatta con el fin de, en nombre del pueblo de Indonesia, proclamaron la independencia de Indonesia esa noche o no más tarde del 16 de agosto de 1945. La decisión de la reunión de jóvenes que entregada por Darwis Iwikana a Bung Karno y Bung Hatta en su casa de cada uno. Pero Bung Karno y Bung Hatta lo rechazaron porque ellos proclamarían la independencia sin intermediarios del Comité para la Independencia de Indonesia o PPKI. ¿Por qué PPKI es los representantes desde Sabang hasta Merauke? Mientras que el grupo de jóvenes consideran que PPKI se hace en Japón. Por último, Indonesia proclamó su independencia el 17 de agosto de 1945. Terminamos hoy en la historia con el 15 de agosto de 1962. Los Países Bajos e Indonesia firmaron un tratado de Nueva York. El Acuerdo de Nueva York es un acuerdo negociado por los Estados Unidos en el año 1962 para la transferencia de autoridad sobre Papua Occidental desde los Países Bajos a Indonesia. El Acuerdo de Nueva York se basa de los esfuerzos de Indonesia para apoderarse de la parte occidental de Papua de los holandeses. En la conferencia de Mesa Redonda de La Haya, cuando el reconocimiento de la soberanía de Indonesia por los Países Bajos se declaró y que el problema de la Nueva Guinea podría ser completado dentro de un año. Pero hasta 1961 este caso fue sin resolver. Los Estados Unidos temen que la Unión Soviética es cada vez más fuerte intervenir en los asuntos de Papua. Instó a los Países Bajos a mantener negociaciones con Indonesia. La delegación de Indonesia fue dirigida por Adam Malik y los Países Bajos por Dr. Van Rooyen, mientras instrumentalidad y banker de los Estados Unidos. El 15 de agosto de 1962 el Acuerdo de Nueva York se adquirió, que contiene la entrega de Papua Occidental de los Países Bajos a través de la UNTEA, Autoridad Ejecutiva Temporal de las Naciones Unidas. El 1 de mayo de 1963, Papua Occidental regresó a Indonesia. La posición de Papua Occidental se hizo más incierto después de la consulta popular o PPRA que se celebró en el año 1969. El pueblo de Papua Occidental votó para permanecer en el territorio de la República Indonesia. Así fue nuestro programa de hoy en la historia de la voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información. histórica.
Ustedes también pueden escuchar nuestro programa a través de audio streaming en el sitio de www.poi.co.id.
Bueno, estimados radioescuchas, ahora el enfoque esta vez se trata del tema Pancasila sería una baluarte contra las ideologías extranjeras.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
Presidente indonesio Joko Widodo, al hablar en el lanzamiento del programa del fortalecimiento de educación de Pancasila en Palacio Bogor el sábado, dijo que mucha gente pensaba que la lucha ideológica en el mundo ha terminado, ya que el muro de Berlín en Alemania se encontraba en ruinas y se terminaba inmediatamente después de la Guerra Fría entre el bloque occidental y el bloque del este. De acuerdo con el presidente, la guerra ideológica no ha terminado, aunque de una manera diferente se introducen, ya sea a través de la música, ya sea a través de baile, ya sea a través de la cultura y economía. Por lo tanto, el presidente pidió al pueblo de Indonesia a que tenga cuidado. Así lo declarado por el presidente Joko Widodo frente a 540 estudiantes y profesores de 510 representantes de universidades públicas y privadas de todo Indonesia. En su discurso, el presidente también dijo que la ideología de Pancasila que se puede redirigir a los ideales del pueblo de Indonesia y detener la infiltración de ideologías desde fuera. El ex gobernador de Jakarta también se recordó que los cambios del mundo de hoy son muy rápidos y esta transición debe ser anticipada con el fin de no ser atropellados. Según Joko Widodo, dentro de 5 hasta 10 años, la generación W e Y afectará el panorama político del mercado, el panorama económico y social. Todo va a cambiar por todo lo que afecta a los jóvenes en su alcance, es decir, teléfono inteligente, teléfono móviles y gadget. De acuerdo con el presidente Joko Widodo, el cambio es ya evidente a la vista, por lo que la nación de Indonesia debe fortalecerse con los valores de la nación y el carácter religioso. De acuerdo con Jokowi, el ataque de las ideologías, la lucha ideológica, la infiltración ideológica es real, ya sea a través de medios de comunicación social, a través de Facebook, Instagram, videos, blogs, Twitter y otros. El presidente también pidió a los estudiantes que escriban con diligencia acerca de Pancasila y recordar a la pluralidad de Indonesia. El presidente hizo hincapié en que no es imposible que la unidad de trabajo presidencial para el desarrollo de la ideología Pancasila, el gobierno y la asamblea trabajan solos. El gobierno debería invitar a todas las personas a participar en esta gran obra. Se comienza desde las universidades, organizaciones sociales religiosas, organizaciones de jóvenes, todos deben trabajar juntos para reconstruir el entrenamiento de la ideología de Pancasila en nuestro país, dijo el presidente Joko Widodo. Bueno, estimados radioescuchas, este fue el enfoque.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Oyentes, llegamos al segmento del programa en español La belleza de Indonesia. Hoy les invitamos a viajar hacia el este, así que mantenga en sintonía con nosotros en el Servicio Mundial de RRI La Voz de Indonesia. Además, a través de onda corta también se pueden escuchar nuestra transmisión en www.voe.co.id. Oyentes, el pueblo de la Regencia Manggarai del Este, la provincia de Nusa Tenggara Oriental, realmente aprecian y respetan el arroz como la madre tierra. Hasta un 90% de la gente de Manggarai del Este en realidad funciona como o trabajan como agricultores. Ellos viven en armonía con la naturaleza. Todo lo relacionado con las actividades de plantar diferentes tipos de horticultura se comienza con los rituales tradicionales que honran el universo y a Dios el Creador. Por lo tanto, no es de extrañar que la gente de Manggarai del Este tiene una variedad de rituales tradicionales asociados con la agricultura. Hay rituales de berimatani'i, o gracias a la semilla de arroz, el ritual de sangre de pollo. También hay ritual de pasok matani'i, o semillas de la siembra de semilla de arroz y maíz que han sido bendecidos según la costumbre. Hay una expresión ritual kalang, o la hierba limpia en el marco de arroz. También hay un ritual de umbiro realizado en el borde de los campos de arroz, cuando el arroz comienza a contenerse su grano. Oyentes, ritual umbiro siempre se realiza con agricultores en Regencia de Manggarai del Este, sobre todo en el pueblo Mbengan, pueblo de Ranakolong, Gunung Baru y los otros 22 pueblos. Ritual de umbiro es un ritual para pedir el universo o al universo a que el grano de arroz sea largo y en abundancia. En el idioma local, la palabra umbi significa empujar y la palabra ro es un nombre de una cuerda que crece en el bosque. Por lo tanto, este ritual como un concurso del tirón de cuerda. De forma única, las que realizan el ritual de umbiro son mujeres contra los hombres, poniéndose sonque, la vestimenta tradicional, bufandas y para ponerse en la cabeza. Cuando se ejecuta este ritual, las canciones asociadas con arroz acompañan el ritual. Antes de que el ritual de umbiro se realice en el borde de los campos de arroz, se presente primeramente la ofrenda a la naturaleza, a los ancestros y Dios Creador, en forma de pollos, cerdos y cabras, así como otros objetos. Oyentes, ritual umbiro se lleva a cabo para pedir al universo, ancestros y Dios Creador con el fin de proporcionar una cosecha abundante y mantener el arroz de perturbación de malos espíritus. Este ritual creado por los antepasados del Manggarai del Este, porque en tiempos antiguos la naturaleza siempre estaba cerca con los seres humanos y todo lo relacionado con el universo. A continuación, esta tradición fue transmitida a las generaciones hasta hoy día. Hasta ahora, la población local realiza ritual de umbiro en el borde del campo de arroz cuando el arroz comienza a florecer y por lo general se lleva a cabo en marzo. Oyentes, hasta hoy día los rituales asociados con el arroz, maíz, como el ritual de umbiro, se lleva a cabo en forma de bailes. Las nuevas generaciones continuaron preservando la sabiduría local de Manggarai del Este. La tradición umbiro recientemente se llevó a cabo por la gente de Manggarai del Este en la cena del evento internacional Tour de Flores. Estimados escuchas, este fue La Belleza de Indonesia de hoy. Gracias por su atención.
De cómo hablar Indonesia más fácil y correcto. Les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia presenta el programa de Vamos a Hablar Idioma Indonesia. Es un programa que introduce palabras y expresiones indonesias y le guía a conversar en el idioma indonesio. Nuestro tema de hoy es Di Salon, o se traduce en español, La Sala de Belleza. Estimados oyentes, primero le presentamos los vocabularios y frases relacionados con el tema de hoy. Le digo las palabras dos veces y se pueden repetirlas después de mí. Potong rambut. Potong rambut. En español, los cortes de cabello. Mengecat rambut. Mengecat rambut. Se dice en español las tinturas. Keriting rambut. Keriting rambut. En español, el pelo rizado. Lurus. Lurus. En español, el pelo lacio. Warna apa. Warna apa. En español, ¿cuál color? Warna coklat. Warna coklat. En español, el color marrón. Pony. Pony rambut. En español, la franja de pelo. Terlalu panjang. Terlalu panjang. En español, demasiado largo. Sedikit. Sedikit. En español, un poco. Selesai. Selesai. En español, terminar. Butuh. Butuh. En español, necesitar. Berapa jam. Berapa jam. En español, cuántas horas. Tiga jam. Tiga jam. En español, tres horas. Cuci rambut. Cuci rambut. Se dice en español shampoo. Estimados oyentes, a continuación presentamos todas las palabras y expresiones en una conversación de The Salon o en la sala de belleza. Entre el estilista y Mary en la sala de belleza. Como de costumbre, digo frase por frase dos veces lentamente lo que se pueden seguir después de mí. ¿Apakah Anda mau potong rambut juga? ¿Apakah Anda mau potong rambut juga? En español, ¿quiere usted cortarse el pelo también? Tidak. Tidak. En español, no. Saya mau mengecat rambut. Saya mau mengecat rambut. En español, voy a colorear mi cabello. Setelah itu, saya ingin dikeriting. Setelah itu, saya ingin dikeriting. En español, entonces quiero rizarse mi cabello. Karena rambut saya lurus. Karena rambut saya lurus. En español, porque tengo el pelo liso. Anda ingin cat rambut warna apa? Anda ingin cat rambut warna apa? En español, ¿qué color desea usted de colorear? Saya ingin rambut dicat warna coklat. Saya ingin rambut dicat warna coklat. En español, quiero mi cabello se colorea marrón. Menurut saya, poni rambut Anda sudah terlalu panjang. Menurut saya, poni rambut Anda sudah terlalu panjang. En español, A mi opinión, su franja de pelo ya es demasiado largo. ¿Apakah mau dipotong sedikit? ¿Apakah mau dipotong sedikit? En español, ¿lo quiere cortarse la franja? Un poco. Baiklah, en español, bueno. Sampai selesai, butuh waktu berapa jam? Sampai selesai, butuh waktu berapa jam? En español, ¿cuántas horas tarda para hacerlo? Kira-kira 3 jam. Kira-kira 3 jam. En español, más o menos se tarda 3 horas. Mari saya cuci rambut Anda dulu. Mari saya cuci rambut Anda dulu. En español, así voy a shampoo su cabello. Estimados oyentes, esperamos con la edición de nuestro programa Vamos a hablar idioma indonesia, ustedes aprenderían mejor el idioma indonesio. Gracias y sampai jumpa.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia ahora presenta El Mundo Musical, el programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. Esta vez presentamos canciones de la música dangdut y empezamos nuestro encuentro con una canción titulada Lagu Suara Hati o La Conciencia por la cantante Dewi Persik.
Kekasihku, dengarlah suara hati ini. Hidup sepi, tiada gairah ku rasa lagi. Aku merana, merana, merana tanpa dirimu. Aku merana, merana, merana tanpa cintamu. Kasihku, tinggallah di sini temanku. Selamanya sampai nanti aku menutup mata. Aku merana, 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 merana
Queridos oyentes, acabamos de escuchar la nueva canción de Dewi Persik titulada Suara Hati o La Conciencia, que fue adaptada de la India. En su país de origen, la canción se titula Muskurane, compuesta por Jit Ganguly o Rashmi Singh. Cantada por Dewi Persik, las letras se cambiaron por Don Kinol y se entienden a suavizarse. Ajuste a la arreglista musical, Don Kinol escribió letras con un poco suave. Esta canción habla del miedo a alguien abandonado a su ídolo. Si escuchado cuidadosamente, todos los elementos de Dangdut se encuentren suficientemente resaltadas en el disco. Sin embargo, a primera vista se sienten elementos de la India. En la canción Suara Hati, Dewi Persik quiere demostrar su calidad. Ella canta esta canción no se pierde con la versión original y el mensaje de esta canción a la audiencia. Ahora vamos a escuchar la siguiente canción de Dewi Persik titulada Semua Karena Cinta o Todo por Tu Amor.
Akan menyerah walau terhina.
Estimados oyentes, antes del lanzamiento de la canción Suara Hati o La Conciencia en julio pasado, la cantante Devi Persik ha lanzado una canción titulada Semua Karena Cinta o Todo por Tu Amor en febrero. La canción, que fue compuesta por Don Quinol, contiene una llamada para no dar la vuelta y empezar a dar la bienvenida a la mañana que viene. La canción Semua Karena Cinta habría sido una impresión sencilla y apasionadamente sentía la primera vez que escuché esta canción. La canción suena fácil de escuchar con una notación que no era demasiado complicada. Curiosamente, en esta canción Devi Persik canta con estilo de pop. En contraste con los sencillos anteriores, la canción Semua Karena Cinta con el ritmo musical de dangdut no es tan gruesa. Y a pesar de que todavía no puede ser considerada como una canción de la música dangdut pura. Y al término de nuestra edición de hoy escucharemos canciones con títulos Indah Pada Waktunya o Hermoso en Su Tiempo y la canción titulada Aku Suka o Me Gusta.
Cause
Estimados oyentes, que tengan un buen día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
El servicio internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, la calle Medan Merdeka Barat número 4 y 5 Jakarta o PO Box 1057 Jakarta 10011 Indonesia. Además de eso, se incorporan con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.